Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos en los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre. Gracias por estar acá en la tertulia de Las Noticias Como Son.
Y muchísimas gracias también, por supuesto, a aquellos que nos ven a través de nuestras redes sociales, que nos ven a través de YouTube, que nos ven a través de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. También, por supuesto, los fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta, la onda media, que también pues nos reportan audiencia. Claro, la audiencia momentánea nos las pueden reportar a través, sobre todo, de la página de YouTube, que ahí nos dejan los comentarios y nos reportan de dónde están escuchando y a veces opinan también. No respondemos porque no podemos hacer un programa de respuestas, pero sí son bastante las opiniones y las reacciones que tienen ustedes y los invitamos a que sigan haciéndolo.
Sí, señor. Hablando de saludo, devolvemos el saludo a José Carlos, un oyente televidente que tenemos desde siempre, hace mucho tiempo, pero en Hialeah.
En Hialeah.
Y saludamos también a aquellos que en Hialeah se conectan con el programa. Y desde Guayaquil, Ecuador, a Cristiano, que constantemente está reportando sintonía. Así que muchísimas gracias.
Bueno, pues ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Chi, ¿usted sabe quién es Chi?
¡Oh, Chi Yi! Chi Yi. Y el otro se lo pone después.
Dice a Díaz-Canel que está dispuesto a seguir brindando asistencia a Cuba en la medida de sus posibilidades. Cierro aquí la comilla.
Bueno, está bien.
Hay un compromiso.
Por allá hay compromisos y promesas. Miren, claro. Si hay un resultado que se puede sacar del viaje de Díaz-Canel, Vietnam, China, compromisos y promesas. Ya. Compromisos y promesas.
Hablamos y la gente sigue esperando el arroz frito en La Habana.
Sí, un campito de arroz, un barquito de petróleo, cosas así. Sí,
pero el arroz lleva otras cosas. Y no hay ni arroz ni el otro.
Es que no hay ni arroz.
Sí, señor. Bueno, Venezuela mandó dos veces más petróleo a Estados Unidos que a Cuba en agosto.
Esto es Chevron. Esto es la licencia que tiene la compañía americana Chevron.
Noticia.
Que, por supuesto, Chevron está exportando, sacando petróleo de Venezuela y aparece en las estadísticas, o sea que más petróleo para Estados Unidos desde suelo venezolano que a Cuba. Está bien.
Meliá e Iberoestar atrapadas en Cuba, inversión millonaria y lealtad al gobierno pese al colapso turístico.
Chicos, esto es una cosa, esto es un artículo de Diario de Cuba, que ellos hacen todo un análisis de estas empresas en Cuba. Yo diría que el análisis más simple que se pudiera hacer es cómo es posible que estas empresas que operan en el mundo entero, prácticamente en el mundo entero, mantengan tanta cantidad de hoteles en Cuba y esa fidelidad al mercado cubano. Hay algunos que dicen que es una lealtad al gobierno cubano. Yo creo que no. Yo creo que ellos es una lealtad a tratar a ver hacia el futuro. Pero la verdad es que llevan muchísimos años ya en Cuba y no han logrado, o por lo menos el turismo en Cuba no logra despegar. No las empresas, sino el turismo a Cuba no logra despegar. Y ahora está en su peor momento. Pero bueno, son las noticias que tenemos para analizar. Hoy tenemos a Dimas Castellanos desde La Habana. Como todos conocen, un escritor, periodista independiente, tiene muchas más calificaciones que no las voy a decir para no agobiar a nuestros radiotelevidentes, pero Dimas Castellanos, sin dudas, uno de nuestros tertulianos de mayor puntería. Y nos acompaña hoy otro de los tertulianos de Las Noticias Como Son, pero acá en la ciudad de Miami, me refiero al periodista de la cadena Univisión, el Leopoldo Luis García. Así que con Dimas y Leopoldo, a tertulia. Dimas Castellanos, saludos.
Dimas.
Bienvenidos.
Saludos para ustedes, para los oyentes y videntes del programa, y un abrazo para Leopoldo, que lo acabo de conocer.
Bueno, qué bien. De eso se trata el programa, ¿no? Que coincidan los periodistas cubanos, Leopoldo, sean dentro o fuera de Cuba. Leopoldo, saludos.
Saludos, gracias por invitarme una vez más. Saludos a la audiencia del programa y un abrazo también para Dimas. Y efectivamente, yo creo que es primera vez que coincidimos en la tertulia. pero a él sí lo conozco, por lo menos de nombre y sus escritos, sus textos como periodista independiente, politólogo, etcétera. Así que un abrazo, un saludo fuerte allá en Cuba.
Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar.
El presidente chino Xi Jinping mantuvo este jueves una reunión en Pekín con su aliado cubano Miguel Díaz-Canel, en la que señaló que su gobierno está dispuesto a seguir brindando asistencia y apoyo a Cuba en la medida de sus posibilidades. Así reportó la agencia Xinhua. Xi abogó por fortalecer la cooperación estratégica integral, continuar la cooperación y cooperación entre Pekín y La Habana, según el comunicado publicado por la agencia estatal china citada por la agencia EFE. El mandatario chino se refirió a la férrea amistad entre los regímenes de China y Cuba, y lo voy a citar sus declaraciones. China continuará apoyando firmemente a Cuba en su justa lucha contra las injerencias y el bloqueo, dijo Xi, quien consideró que ambos deben aprovechar el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas para impulsar los lazos a un nivel superior. Díaz-Canel, por su parte, dejó promesas de brindar un mejor entorno empresarial a las empresas chinas y agradeció a Pekín su apoyo y asistencia desinteresados al desarrollo económico y social de Cuba. Xi y Díaz-Canel firmaron varios documentos de cooperación bilateral en áreas como agricultura local, cooperación práctica e inteligencia artificial, de acuerdo a la agencia china.
Sí, señor. Acuérdese que Díaz-Canel, junto con, bueno, ahí también está Vladimir Putin, está el de Corea del Norte, Kim Jong-un, bueno, están participando, fueron a participar del 80 aniversario de la victoria Japón, de la victoria china sobre el Japón. Y bueno, ahí hubo, enseñaron musculatura militar, un desfile militar inmenso, una reunión interesante desde el punto de vista de la cantidad de personas, de presidentes y mandatarios que asistieron, pero de este lado de la filosofía, de la política del mundo, afines a China todos. Así que ahí estaba también Miguel Díaz-Canel. Vamos a comenzar con Leopoldo, contigo, Leopoldo, adelante.
Bueno, estaba leyendo el artículo, al igual que usted, y sí, es una información que hemos estado siguiendo, además, en estos días, porque ya Díaz-Canel estuvo primero en Vietnam. Uh-huh. Allá creo que le hicieron una especie de recaudación de fondos donde los ciudadanos donaron un pequeño por ciento de su salario para hacer una donación. Creo que fueron unos 4.5 millones de dólares, algo así lo que le dieron. O sea, lo que están haciendo es eso, recogiendo la limosna en los países amigos, la ayuda tradicional de la cual ha vivido el régimen cubano durante más de 60 años. El interesante en el artículo que se destaca el hecho de que van a producir en China las aspirinas que tanto necesita el pueblo cubano para aliviar, aunque el dolor de cabeza permanente que tienen desde hace tantas décadas, eso no se les va a quitar de ninguna manera, con aspirina ni con nada. Pero es como si fuera realmente la noticia del siglo, que van a producir aspirinas en China para venderlas en Cuba. Es una cosa absolutamente ridícula, entre otras cosas. Pero, en mi opinión, por muchas promesas que el presidente chino le haga a Díaz-Canel de ayuda, de alguna manera pues apoyarlo en su justa lucha contra el bloqueo, la injerencia extranjera, etcétera, etcétera, eso no pasa de ser mera retórica política. No van a darles nada. Y Cuba, lo peor es que Cuba es un régimen que el régimen cubano ha estado acostumbrado a sobrevivir justamente de la ayuda. Es un régimen parasitario, como bien sabemos. Se mantuvo así mientras existió la Unión Soviética, después se desmoronó. Y a partir de ese momento, ni Rusia ni China, que China es actualmente su principal socio comercial, incluso por encima de Rusia, ninguno de los dos, los grandes aliados estratégicos en el mundo que tiene Cuba, ninguno de las dos grandes potencias le va a dar nada que no puedan de alguna manera compensar ellos mismos de algo que les entregue Cuba. Yo creo que para China el único beneficio que puede tener esta colaboración con Cuba es el posicionamiento estratégico, es meramente un interés geopolítico, tener una base de operaciones a 90 millas de Estados Unidos y en todo caso pues abrirse camino al mercado latinoamericano, que sí puede ser mucho más interesante para China que el cubano. Esa es mi opinión.
No, y no cabe la menor duda. Mira, yo destaqué, incluso subrayé acá en esta nota, la promesa de Miguel Díaz-Canel, brindar un mejor entorno empresarial a las empresas chinas. ¿Y por qué destaco esto? Porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas de estos países, China, Rusia, Vietnam, o sea, no estamos hablando de países capitalistas, no, de este tipo de países, pero uno de los principales problemas que tienen las empresas cuando llegan a Cuba es que el entorno es adverso. Fíjense si es así, que los vietnamitas tuvieron sembradíos de arroz, tuvieron negocios de arroz en Cuba y se fueron. No podían aguantar, se fueron. Rusia amenazó con llegar. ¿Te acuerdas, Titov?
¿Cómo no? Claro.
Del señor Titov. Sí. Titov llegó y le dijo al gobierno cubano, bancaricen, pongan las tarjetas digitales, aquí no hay control, no se puede establecer control ninguno. El gobierno cubano fue la campaña de la bancarización, no lograron hacer nada. Hay empresas, aterrizaron las empresas rusas en Cuba, ni los turistas aterrizaron en Cuba. Y así ha pasado con China, Vietnam, Rusia. Ya no estoy hablando del capitalismo, repito, de este tipo de países, ni estas empresas pueden aterrizar en Cuba.
Yo creo que era un acto obligatorio su presencia en China. ¿Por qué? Porque se señalaba la ausencia, ¿no? Y son dos países aliados, amigos. Por supuesto, Díaz-Canel tenía que estar allí para responderle a Xi. Leopoldo acaba de decir, y lo anoté aquí, que Canel está recogiendo la limosna. Y mira qué interesante. Un lector en esta información de Diario de Cuba dice, es el limosnero de la familia Castro. Terminó convirtiéndose en un recogedor de cabos. Pero además hay otro que dice, Cuba es un barril sin fondo y no está en las prioridades geopolíticas de China. Me quedo con esto último.
Es cierto.
Dimas.
No, sobre lo último que tú acabas de mencionar ahí, la capacidad de consumo, la capacidad destructiva de la economía del gobierno de Cuba es tan grande que podía fácilmente arruinar a la economía norteamericana si le brindara el apoyo incondicional para acá. O sea, es una economía que es capaz de destruirlo todo como lo ha demostrado. Por lo demás, yo creo que cualquier visita de esta entran en el mismo esquema. No le veo ninguna novedad. O sea, es una cosa, lo permanente y lo coyuntural. Lo permanente es que como Cuba no quiere cambiar, el gobierno de Cuba no quiere cambiar y no puede cambiar por ideología, porque cualquier cambio aquí en Occidente implica la pérdida del poder. Y eso lo decía Fidel Castro, lo reconocía. O sea, China, Vietnam están muy alejados por allá y hacen reformas, economía y mercado, pero nosotros estamos aquí al lado. Y aquí no se puede cambiar. Por lo tanto, lo demás es coyuntural, de que sea por el aniversario de tal razón o por otro aniversario. Y el objetivo es único, el que decía Leopoldo, recoger lo que le den. Si le dan 25 jeringuillas y la traen al bolsillo, pues ya ese es el aporte de China. Y ningún país se mantiene así. Se ha mantenido por la disputa esta geoestratégica entre las grandes potencias, y ahí es donde Cuba es víctima de eso, pero una víctima entregada conscientemente. Hay una lucha entre China, Rusia, Estados Unidos por un problema geopolítico y estratégico, y naturalmente como Cuba no tiene nada que brindar, sí tiene eso que brindar, que es el apoyo a esos sistemas. Y por eso no tenemos casi relaciones aquí en el hemisferio, pero tenemos relaciones con China, con Rusia, con Laos, con Vietnam, con Irán, con cualquier país de eso. Y bueno, eso no tiene perspectiva ninguna. Son relaciones tan frágiles que basta que pase cualquier cosa en uno de esos países por razones políticas y ahí mismo se acaba. Recuerdo en el año 65, del 60 al 65, el arroz que se consumía en Cuba venía fundamentalmente de la República Popular China. Y en ese año 65-66, la disputa política por el apoyo a la UNITA en Angola de un lado y Cuba quedado con los soviéticos por el otro, eso provocó que los chinos suspendieran el arroz, sencillamente. O sea que cualquier cosa de esa que está sujeto a lo único que Cuba pueda dar un apoyo, se puede ir del aire en cualquier momento. Y la política tiene muchas cosas opresivas y ahora mismo estamos en un escenario que todo puede cambiar.
Sí, sí. Y si cambia, estoy seguro que es para mal de Cuba.
Hablando de Cuba, Cuba recibió este agosto un promedio de 29.000 barriles por día de crudo venezolano, una cantidad ligeramente por debajo de la que llegó el mes precedente, 31.000, aunque aún muy lejos de lo estipulado en los acuerdos firmados hace 25 años por Hugo Chávez y Fidel Castro. Además de la mitad de lo que la petrolera estatal PDVSA envió a Estados Unidos este mes, informa así 14.5. El respiro que Washington ha dado al emitir una licencia parcial para la Chevron, que opera en Venezuela y exporte su petróleo, ha permitido que PDVSA supere los 900.000 barriles diarios, el mayor volumen del año. La Casa Blanca anunció en julio la concesión de esta autorización restringida, de la que no hay detalles, aunque se cree que una de las condiciones para utilizarla es que el dinero proveniente de la venta de petróleo no pueda transferirse al gobierno de Nicolás Maduro. En total llegaron a Estados Unidos 60.000 barriles de petróleo diario de Venezuela. Según Reuters, que es la agencia que facilita estos datos de manera mensual, la estabilidad de la producción y la ausencia de interrupciones en los mejorados de crudo y las plantas de mezcla de la faja del Orinoco, pues fueron factores que hicieron crecer los inventarios y las exportaciones.
Sí, señor. Interesantísimo, ¿eh? Más petróleo de
para
Venezuela.
Para el norte.
Sí, 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 para el norte. Que
y
es
no
el,
para el Caribe.
No, que es el que paga duro, el que paga con moneda dura. La otra se paga con médicos, maestros y esas cosas. Leopoldo.
Sí, efectivamente, el artículo de 14.5 es revelador. Y como ustedes decían, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, viene más petróleo para Estados Unidos que para Cuba, porque Estados Unidos los paga en moneda fuerte. Y Cuba habría que ver qué es lo que tiene que dar. Pero me parece que, o sea, llama la atención, cuando uno escucha que entraron a un país 60.000 barriles de petróleo diario, en el caso de Estados Unidos, pues parece que es mucho y eso no es nada en comparación con la demanda de combustible que tiene la termoeléctrica estadounidense, por ejemplo. En el caso de Cuba, los 29.000 barriles no creo que alcancen para mucho. En el rendimiento típico de una termoeléctrica de estas, como las cubanas que operan con aceites combustibles y diésel, más que con gas, creo que en el gas y eso son las únicas que tienen, están habilitadas para funcionar con gas. Pero estas que operan con diésel, con petróleo crudo, con aceites combustibles, en la demanda es de entre 80 y 100.000 barriles diarios en condiciones normales, por supuesto. Yo creo que los 29.000 barriles diarios que está recibiendo de Venezuela dan una medida del porqué de esos apagones de muchas horas que está sufriendo el país, mucho más allá, sin contar, por supuesto, el deterioro de la infraestructura, de la termoeléctrica, la falta de mantenimiento, la falta de piezas de repuesto, etcétera, etcétera. Y es interesante que, como dice el artículo, de esta producción de PDVSA, la mayor parte vaya para China. En total creo que habla del 85%, serían más de 750.000 barriles diarios para China. Y se entiende, China, que se dice que va a ayudar a Cuba ahora, según dice el presidente Xi, tiene una inversión realmente importante en Venezuela, no en Cuba. Tiene una inversión de más de $1,000 millones en PDVSA. O sea que los chinos saben también dónde ponen su dinero.
Seguro que sí. Dimas, contigo.
Sí, no, aquí yo lo que iba a plantear, que con el caso del petróleo pasa lo mismo que hemos analizado con otro producto. Se le entrega ese petróleo a Cuba, esas pequeñas cantidades, a cambio del apoyo de Cuba a la política de Venezuela. O sea, con un sostén ideológico, y por eso yo pago tanto por eso. Y eso es lo que hace Venezuela. Claro, como también tienen una situación económica difícil, si abre la oportunidad esta de adquirir dólares por la venta de Estados Unidos, pues naturalmente te lo reduce, no te lo quito, pero te lo reduce. Y eso es una prueba más de la fragilidad de la economía cubana, que aquí para todo se habla de que si el barco llegó o el barco va a llegar. O sea, todo depende de una cosa imponderable, tú no la puedes precisar nunca. Y esa cantidad, como decía Leopoldo, es muy poca. Recuérdense que Cuba, cuando estaba vinculada con la Unión Soviética, ante la desaparición del campo socialista, recibía 10.000, 12.000 y hasta más barriles, toneladas de petróleo tanto que Cuba se convirtió en el portador de petróleo sin tener petróleo. Y todo ese petróleo se lo tragó la tierra porque esto es una economía improductiva. Y por eso está el país paralizado, y combustible es una cosa básica. Aquí estamos, hace dos noches o tres noches se estaba yendo la corriente eléctrica cada dos o tres horas. Un país no se puede mantener así, se paralizan las clases, se paraliza el transporte, se paraliza la industria. O sea, un país en ruina, que el gobierno, por tal de sostenerse en el poder, pues hace este tipo de concesiones a estos países, de apoyo político en su política, tanto a Rusia como a Irán como a Venezuela. No tenemos más nada que ofrecer, o el gobierno no tiene más nada que ofrecer.
Mientras el turismo internacional experimenta un auge sin precedente en gran parte del mundo, bueno, con más de 1.400 millones de viajeros según la Organización Mundial del Turismo, Cuba se hunde. Se hunde en una crisis que amenaza la sostenibilidad de su sector más estratégico. Entre apagones diarios, como decía Dimas, ¿no? Conectividad aérea limitada, una economía en caída libre, la isla registra niveles de ocupación hotelera que apenas alcanza el 39,4% en 2025, muy por debajo de la media global del 60%. Y en medio de este panorama, el diario económico Cinco Días refleja cómo dos gigantes del turismo español, Meliá e Iberoestar, continúan apostando por sus negocios en la isla y reforzando públicamente su compromiso con la economía cubana bajo el paraguas del régimen. La postura no solo refleja lealtad empresarial, también una dependencia estratégica del aparato estatal cubano que deja estas cadenas atrapadas en un callejón sin salida. Por cierto, Mado, ahora hay un modo de turismo, una iniciativa nueva para turismo. ¿Usted sabe cómo se llama?
¿Cómo?
Expo Bodas.
La Expo Modas.
Expo Bodas.
Ah, bodas.
Bodas. Están ahora pues tratando de inaugurar un turismo con las bodas de destino. Ah, mira, vaya a casarse a Cuba.
Y un almendrón. Ajá. O sea, le dan un almendrón.
O en coche también.
O en coche, sí.
Si hay caballo. Sí. A veces el caballo no aparece.
Ay, Dios mío. Leopoldo, contigo.
Uno de los estímulos puede ser casarse a oscuras.
También, mira, muy bonito. Me encanta.
Espérese el anuncio. Venga a Cuba para casarse y traiga su mechón.
Y trae el mechón. Está bueno eso, está bueno.
Sí, yo creo que lo que yo diría más que nada sobre este tema del turismo en Cuba y las cadenas hoteleras hasta que operan en Cuba, ustedes lo dijeron en alguna medida ya al principio del programa cuando comentaban el tema de la lealtad al gobierno cubano. Yo no creo que ninguna empresa extranjera opere bajo un concepto de lealtad a ningún gobierno, ni menos al cubano. Y porque bien lo dijeron ustedes también, estas son cadenas, tanto Meliá como Iberostar, a la que yo no recordaba, por cierto, que tienen inversiones millonarias en todo el mundo y que, o sea, los hoteles operados por estas grandes cadenas están en el Caribe, no hay que ir muy lejos, en República Dominicana o Jamaica, hay estos hoteles operados por estas cadenas. Lo que sí yo pienso es que pensar, o sea, abordar este tema sobre la base de que estas empresas están invirtiendo dinero en Cuba y por lo tanto están atrapadas en este sistema de la economía cubana, es lo que me parece cuestionable, porque estas son empresas, estas cadenas hoteleras operan por contratos de gestión, no tienen la propiedad de los hoteles en Cuba, no las tienen. Este edificio que se construyó ahora, la famosa Torre K en 23 y K en El Vedado, que tantas críticas ha suscitado, igual es un contrato de gestión lo que tienen allí. Luego, ¿de dónde provienen las ganancias entonces de estas empresas ahí en Cuba? Lo que hacen es administrar el hotel. Si los turistas van, ellos obtienen ingresos. Si los turistas no van, obtienen menos ingresos. Pero en todo caso compensarían las pérdidas con hoteles que tienen en el Caribe y en otros lugares del mundo, en otras locaciones que sí están recibiendo turistas. De manera que las pérdidas fundamentales correrían a cargo de, o irían a pesar sobre el gobierno cubano, sobre el conglomerado de empresas este conocido como GAESA, que incluye a Cubanacán, a Gaviota, que son las que invirtieron dinero ahí realmente y que son las que tienen la propiedad del hotel, porque la ley cubana no permite que empresas extranjeras tengan la propiedad de inmuebles en Cuba, así como la propiedad de la tierra tampoco. Habría entonces para hacer algo así como que crear una empresa mixta, y ni en este caso ni Iberoestar ni Meliá son empresas mixtas que tengan su contraparte cubana. Entonces, ¿a qué están apostando? Están apostando al futuro. No creo que estén perdiendo dinero ahí. No creo que haya hecho una inversión millonaria ahí que ellos vayan a perder, ni mucho menos. No tienen activos en Cuba, que el artículo menciona a este hotel como un nuevo activo de Iberoestar. No lo es de ninguna manera. Y por lo tanto, el único objetivo que tienen es mantenerse en Cuba. Esta es mi opinión, y es una opinión personalísima. Puedo estar equivocado. Quiero escuchar la opinión de Dima y la de ustedes también, por supuesto. Y la de los comentarios que hagan los oyentes, que muchas veces aportan cosas increíbles. Fíjense, ¿qué pienso yo? Están apostando a la desaparición del régimen cubano en un futuro, quizás a mediano, o quizás a corto plazo, Dios quiera. Y en ese momento ellos son las cadenas hoteleras que ya están posicionadas en Cuba y que tienen la experiencia y las marcas establecidas en Cuba. Los paquetes de turistas se venden a estas marcas. Ellos tienen allí su logo puesto en el hotel. Y eso es un capital simbólico que atrae indefectiblemente al turismo internacional. Yo creo que esa es la jugada. Y no creo que estén operando por un compromiso con el gobierno cubano o una especie de lealtad empresarial a la economía cubana.
En eso estamos de acuerdo. Y en cuanto a la pérdida y ganancia, interesantísimo lo que has dicho. Porque claro, es verdad, ellos no son dueños del hotel ni de la tierra ni de nada. Ellos tienen un contrato de gerencia.
Desarrollan su negocio y punto.
Sí, señor. Dimas Castellano, nos queda un minuto y medio. Adelante.
Sí, no, es que ellos no entregan nada en propiedad. Si uno analiza sencillamente que el turismo viene en picada cada vez más rápido, va decayendo. Que las razones de eso están desde el abastecimiento en los hoteles hasta las calles de la ciudad. Para un turista es prácticamente desagradable, por ejemplo, aquí en La Habana, estar caminando en las calles apartándose por los charcos, por donde quiera, los contenedores de basura, las personas metiendo los contenedores junto con los perros, sacando cualquier cosa para alimentarse. O sea, no creo que eso es lo que quiera ver un turista. Y eso va a seguir en picada porque eso no tiene solución. Y ahí viene la pregunta. Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis de Leopoldo. ¿Y por qué? Porque hay que tener un pie dentro. Y el capital piensa como capital. Eso es insostenible y, por tanto, en cualquier momento eso puede cambiar la situación. Y en el cambio, yo estoy posesionado ahí. Eso no me cabe ahí. Así que están trabajando para el futuro, no para el presente. A un costo bajo, porque ellos no son los dueños, pero están dispuestos a sostenerlo. Quizás se ha demorado más de lo que ellos han calculado.
Claro, no es lo mismo tener pérdidas a ganar menos. Son dos cosas distintas, y esa es la teoría de Leopoldo, la teoría o el análisis de Leopoldo, que me parece sumamente interesante. Ellos están con un contrato de gerencia. Por supuesto, los porcientos de ganancia son mayores si hay mayor turismo, los porcientos de ganancia son menores si hay menor turismo. Pero inversión dura, ¿cuántas inversiones han puesto en Cuba? Esa es una buena pregunta. No tenemos los números exactos, pero el análisis es interesante.
Tampoco el tiempo. Sí, sí. Gracias a Dimas Castellano, también a Leopoldo Luis García. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.